A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 26 de marzo, programa 1403. A lo largo del día, vamos a continuar revisando lo que han sido los partidos amistosos en fecha FIFA que se han desarrollado en todo el mundo. Sin lugar a dudas que todavía sigue sonando esa victoria de Colombia 1-0 ante la selección de España. Continúan hablando los europeos de lo que ha significado la derrota de la selección española. No conciben cómo Colombia, una selección que dentro de la eliminatoria suramericana está tratando de llegar a un mundial, derrotó a una selección española que tiene una eliminatoria con mucho más exigencia y campeona del mundo en su momento. Bueno, vamos primero a irnos con la crónica. Vámonos con la crónica de lo que fue este partido, que Colombia derrota a la selección española 1-0. La crónica a continuación.
Una gran jugada de Luis Díaz por la banda terminó en un centro que Muñoz, con un remate acrobático, mandó al fondo de la red en el minuto 60 en el Estadio Olímpico de Londres. Colombia había entrado con otra marcha en la segunda parte y la consistencia en ataque terminó con el único tanto del encuentro. España había mantenido el balón durante prácticamente toda la primera parte, aunque sin éxito de cara a puerta. Ha tenido varias ocasiones para anotar, pero ninguna clara. Este es el primero de los dos últimos amistosos frente a rivales de cierto peso, Colombia y Brasil, antes de comenzar la Eurocopa 2024, en la que quieren dar una buena imagen tras ser los campeones de la Nations League. La selección cafetera, impulsada por un gran segundo tiempo de James Rodríguez, endosa la segunda derrota a De La Fuente, 0-1, que dispuso un equipo de pruebas con muchas novedades y tres debutantes. El equipo de Néstor Lorenzo comenzó así su preparación para la Copa América y para los encuentros por la eliminatoria del Mundial 2026, que se jugarán en el segundo semestre de este año. El entrenador salió al terreno de juego con un equipo parecido al que usa en la clasificatoria a la Copa del Mundo, pero con dos cambios importantes: Casierra por Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal por James Rodríguez. Los dos titulares habituales y experimentados del equipo nacional se quedaron en el banco. El resto del equipo fue conformado por Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí, Johan Mojica, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, John Arias y Luis Díaz. Con esa nómina, que es la que en gran parte es la que usará el técnico en los partidos oficiales, se empezó el 2024. España, por su parte, jugó con Raya, Porro, Vivian, Laporte, Grimaldo, Zubimendi, Merino, Sarabia, Moreno, Oyarzabal y José Lu. En su mayoría jugadores jóvenes que el entrenador Luis de la Fuente quiso probar ante Colombia, pues dejó a los jugadores de más experiencia para el encuentro ante Brasil. El primer tiempo fue de la selección de España. Tuvo posesión de balón, manejó un bloque medio alto, tuvo recuperación tras pérdida y desde la salida, con sus defensores, se vio más compacto y fuerte que Colombia, que entró sin confianza y le faltó orden para poder adelantar líneas y crear peligro. cosa diferente a la del rival que llegó por medio de Zubimendi, con un cabezazo que se fue ligeramente desviado. También llegó con Sarabia, Moreno y José Lu. Con los minutos, Colombia se fue acomodando mejor, pero lo hizo para trabajar en defensa. Fue táctico para reducir a España, pero no tuvo profundidad. Colombia intentó crear opciones por medio del contragolpe y también en pelota quieta. Así inquietó a la defensa de España con una jugada armada desde un tiro libre y con un desborde por la izquierda de Díaz. Ninguna de las dos opciones dio fruto en la red contraria, pero así el equipo nacional pudo sacudirse un poco del dominio español. A pesar del buen partido de Grimaldo, el lateral izquierdo de España, que no solo tuvo salida por su sector, sino que también puso centros certeros para sus compañeros en ataque, y fue el mejor socio para su mediocampo. Colombia pudo contrarrestar a su rival y terminó bien parado en defensa el primer tiempo, que terminó sin goles. En el segundo tiempo, James Rodríguez entró por Carrascal y Richard Ríos lo hizo por Kevin Castaño. Pero el juego comenzó como en la primera parte, con el equipo rival encima de Colombia, presión alta y obligando a cometer faltas muy cerca del área de Camilo Vargas, que salvó a Colombia en el minuto 48 tras un remate de Gerard Moreno. Después de la arremetida española, Colombia comenzó a sentir la entrada de James al campo de juego. El 10 de la selección tuvo dos claras para desequilibrar el partido, una de media distancia cruzada desde el sector derecho y otra que Díaz le dejó en el centro del área. Además, Rodríguez tuvo en sus pies más volumen de juego y ataque, lo que cambió el panorama del partido y le permitió que llegara el gol para Colombia. Luis Díaz hizo un desborde de fantasía por la izquierda, en donde el joven Dani Vivian lo marcaba. Pero ante lo que no pudo hacer nada, el jugador del Liverpool vio a Muñoz por la derecha, hizo un cambio de frente perfecto y el lateral remató de volea sin dejarla caer. ¡Un golazo! Después del gol, De La Fuente dio entrada a Álvaro Morata por José Lu. También ingresaron Nico Williams y Yamal. Intentaba tener más presencia en el área de Colombia con un jugador más experimentado entre los defensores centrales del equipo de Colombia y con otros de juventud, pero con más partidos en selección. Colombia tuvo menos posesión de balón con la entrada de estos tres jugadores, pero se paró bien en defensa, recuperó más el balón y con presión alta impidió que España fuera peligroso como en el primer tiempo.
Y vamos con la emoción del gol. Vamos a continuación con el relato de este partido. Colombia 1, España 0. ¡Colombia!
Y saca la contra Colombia con un buen envío largo de James Rodríguez. Le gana la espalda a Vivian. Luis Díaz, a ver el colombiano, madre mía, el recorte de Luis Díaz, madre mía, el recorte de Luis Díaz, segundo palo, cuidado, 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 el remate, gol, 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 gol de Colombia, Daniel Muñoz, gol de Colombia, Daniel Muñoz, jugadón de Luis Díaz, se ha ido por la izquierda, jugador del Liverpool, madre mía, el doble dribbling, balón al segundo palo, la llegada del lateral de Daniel Muñoz, remate al fondo de las mallas, marca Colombia, llega en el 15 sobre el cuarto de hora de la segunda. Marca Daniel Muñoz, de España 0, Colombia 1.
Lo estamos avisando todos, eran los minutos de Colombia, salido por el partido en estos primeros minutos, no solo la presión, sino muy alta, la defensa muy adelantada y jugando más en vertical. Y me llama la atención que ha habido ya dos veces esta definitiva y la anterior, porque el remate se fue.
Vamos con parte de la rueda de prensa del técnico De La Fuente, el técnico español, en torno a esta derrota. Sorprendidos, asombrados los españoles por la victoria cafetera 1-0. Escuchemos.
¡Que viva España! La vida tiene otro sabor y España es la mejor.
¿Qué grado de preocupación le queda después de esta derrota o de dudas, a pesar de que sea un partido amistoso y usted haya movido muchos jugadores?
Buenas noches. Bueno, preocupación, siempre que no es agradable perder ningún partido. Y realmente no estábamos, habíamos perdido esa costumbre. Estábamos muy bien acostumbrados a competir bien, a ganar. Pero también es verdad que hoy teníamos también un rival muy poderoso enfrente. Nos ha servido de mucho. Yo me quedo más con lo positivo, que las conclusiones positivas que tenemos que sacar. Creo que hemos tenido un primer tiempo, 35 minutos muy buenos. Y luego es verdad que en el segundo tiempo ya hemos perdido el control. Pues son situaciones que tenemos que intentar que no se repitan de cara al futuro. Y hoy los debuts no han sido de manera caprichosa. Era importante también ver a esos jugadores en este tipo de escenario contra rivales tan fuertes, porque eso es nuestro futuro y necesitamos que cuando les requiramos para esos compromisos tan importantes que vamos a tener allá en el mes de junio, pues hayan vivido situaciones reconocibles y que estén preparados para ella. Pero bueno, hoy, insisto, no nos gusta perder, pero bueno, creo que la lectura que hacemos internamente para nosotros es bastante positiva.
¿Jordi? Sí, hola, Mr. Jordi Gil, del diario Sport. Le quería preguntar, porque habéis visto un dibujo un poco distinto, un 4-2-3-1, no el 4-3-3 que de otras veces. En ese sentido, si ha sido una prueba también para la Eurocopa, igual para que Zubimendi y Rodri puedan jugar juntos alguna vez.
Sí, yo creo que los buenos futbolistas y grandes futbolistas sí que tenemos muy buenos, no son ninguno incompatible, pueden jugar con cualquier sistema y siempre y cuando mantengamos la idea que tenemos, que es nuestra idea, que es más reconocible con el desarrollo del juego del primer tiempo que evidentemente con el segundo, ¿no? Pero bueno, hoy de verdad no interpretéis como unas probaturas, creíamos que hemos hecho el plan de juego y el equipo más adecuado para ganar. El primer tiempo nos ha ido muy bien, creo que estábamos con esa idea, con ese estilo que es reconocible, pero el segundo tiempo pues nos han sacado del partido, no hemos podido combinar, no hemos podido llevar el control, se han distanciado mucho las líneas, hemos jugado más a lo que a ellos les interesa y lo hacen muy bien, y bueno, pues por ahí nos ha costado poder reaccionar detrás del gol de Colombia, pues nos ha costado reaccionar, pero bueno. Seguimos caminando y el martes pues intentaremos corregir todos los inconvenientes que hemos tenido hoy.
Joaquín. Buenas noches, seleccionador. Con cariño se lo digo, hay un adagio en el fútbol que dice que una vez se gana y otra se aprende. Hoy toca aprender. Sí. ¿Por qué se elige, no será cosa suya, dos selecciones del poderío de Colombia y Brasil en lo más alto de la temporada de Europa, es decir, en los cuartos de final de Champions, con la fase final de la temporada, con ascensos, con descensos, y luego en junio vamos a jugar con Andorra e Irlanda? ¿No hubiera sido mejor hacerlo al revés? Pregunto,
Joaquín, yo creo que hemos establecido este tipo de rivales ahora precisamente porque queríamos calibrar en ese momento que dices tú, que es tan alto de estado de forma quizás de los jugadores, ese pico un poco más alto, porque creíamos que era ese momento adecuado. Todo depende, lo que no podemos analizar si son o no los rivales adecuados, merced el resultado. Era el momento en julio, los jugadores van a llegar tan sencillamente de unos días de descanso en cuanto termine sus temporadas y no creíamos conveniente jugar con unos rivales tan poderosos de cara precisamente a estar en mejor preparación, en mejores condiciones para el inicio de la Eurocopa, que va a ser así, seguro, pero necesitábamos también competir y contrastar nuestro poder y nuestras fuerzas contra este tipo de contrincantes, de rivales en este caso.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Pablo Montaño en directo para el diario AS y en directo para el larguero de la cadena SER. Se ha visto las gradas llenas de colombianos, muchas ganas en la selección hoy visitante aquí en Londres, incluso en la celebración del gol se ha visto a los jugadores como celebrándolo con muchas ganas. ¿Le ha faltado parte de esas ganas que tenían y de esa ambición y seriedad, no seriedad, pero sí intencionalidad por llevarse la victoria de Colombia? ¿Le ha faltado esa parte a España, quizá?
No, ni ambición ni seriedad. Nosotros hemos afrontado el partido total y absolutamente convencidos de que veníamos aquí ante un rival importante a ganar. Nosotros no sabemos jugar a otra cosa que no sea competir para ganar. A veces salen bien y a veces no salen tan bien. Hoy, en ese primer tiempo, creo que hemos estado muy cerca de tener una ventaja en el marcador y luego en el segundo tiempo queríamos mantener la misma intensidad, pero el rival también juega y ha demostrado que con sus armas también son un rival muy difícil. Pero para nada falta ambición ni ganas de competir. Y todo lo contrario, los jugadores ahora están mal, lógicamente, porque precisamente no les gusta perder. Y esto es un sentido muy bueno, tener un equipo tan competitivo, tan ambicioso y con tantas ganas de ganar.
José Félix. Luis, José Félix Díaz, de Marca. Dices que te quedas con lo positivo. ¿qué es lo positivo? Y cuando dices que habéis planteado el partido para ganar, ¿en qué se ha fallado? Porque no ha dado sensación España de poder ganar, no ha habido capacidad de reacción cuando se ha marcado, y en la primera parte sí, pero tampoco era un dominio aplastante.
Sí, José Félix, yo creo, digo del convencimiento, que el primer tiempo sí ha sido un buen primer tiempo, 35 minutos creo que muy buenos, y creemos que hemos llevado totalmente el control. Ellos han llegado una ocasión, dos tiros creo que han tenido. Pero bueno, en cualquier caso la sensación que daba el equipo era de control, de dominio. En el segundo tiempo no hemos sido capaces de estar con ese control del juego, con esa intensidad que hemos aplicado en el primer tiempo, y hemos estado bastante más separados, algo que tampoco es habitual en nosotros. Nosotros jugamos muy juntitos. Y evidentemente también porque teníamos enfrente a un rival que los cambios también han venido muy bien, ha activado mucho su estilo de juego, han tenido espacios para correr, y con Luis Díaz, por ejemplo, o Borré con espacios, pues son jugadores muy peligrosos. Sabíamos que es un equipo muy físico, con muchas piernas, y que en espacios abiertos pues corre mucho. El segundo tiempo sí es verdad que no hemos estado, no teníamos, parecía, esa posibilidad de reaccionar. Pero bueno, es lo que tocaba, y aprendemos, y seguramente, insisto, el martes será otro partido, estoy convencido.
Hola, mister. Aquí, Thiago Arantes, de Universo Online de Brasil. Usted tiene mucha experiencia con futbolistas jóvenes. El martes hay un partido también importante para España, igual para Brasil, un Brasil-España en el Bernabéu. El primer partido en que se podrá hablar de un Endrick contra Lamine Yamal, una rivalidad que seguramente la veremos por muchos años. Me gustaría que valorara un poco estos dos futbolistas, usted que tiene tanta experiencia con futbolistas de gran calidad y tan jóvenes.
Bueno, yo creo que el martes se van a ver futbolistas efectivamente de un gran talento, en líneas generales, independientemente de la edad, pero también gente muy joven que tiene una gran capacidad futbolística, ¿no? Pero lejos de valorar solo las capacidades individuales de los futbolistas, yo creo que es importante reforzar, es lo que queremos nosotros, reforzar el sentimiento de equipo. Creo que lo que a nosotros nos hace fuerte es precisamente la sensación de equipo, un equipo cohesionado, unido, bien construido y bien ordenado. Lo otro sería cargar de responsabilidad también a gente, jugadores jóvenes, que creo que no les puede beneficiar por esa experiencia que tú me dices. Creo que hay que darle calma a esta gente joven, valorar su trabajo, su talento, pero dejarles que el desarrollo sea natural y muy pausadamente. En Brasil hay muy buenos futbolistas jóvenes, pero y en España otros tantos, ¿no? Pero con mucha calma vamos a darles el tiempo que necesitan para poder desarrollar todo su potencial.
Hacemos tres últimas, Fermín.
Luis Fermín, de la calle, del periódico de España. Te quería preguntar, hoy era el penúltimo partido antes de la Eurocopa, hemos visto jugadores menos habituales que probablemente disputaban minutos de los que no dispondrán ya en el siguiente partido, porque van a jugar todos, como comentaste. ¿Sacan muchas conclusiones respecto a jugadores de este tipo en este partido, más allá de la derrota?
Sí, la verdad es que no nos gusta perder. Y cuando un equipo viene de una borracha como llevamos, de victorias, pues, y además son jugadores que están acostumbrados a ganar, no nos gusta perder. No hay nada justifica la derrota, eso está claro, así de sincero. Ahora, dicho esto, las conclusiones que sacamos en cuanto a, después de 4 meses, habernos reunido hoy, y son muy positivas, en el sentido de que la idea, seguimos, los jugadores la tienen, estamos convencidos de ella, y lo que necesitamos es, pues eso, lo dije anteriormente, es tiempo. No tenemos, disponemos de mucho. Bueno, pues hoy nos ha servido para ver jugadores, insisto, competir al máximo nivel, en situaciones excepcionales para ellos, porque estas oportunidades de jugar a este nivel internacional, pues hay algunos que no las tienen. Entonces necesitamos verles en esta tensión, en este estrés, en esta sensación, ¿no? Y estamos muy contentos porque creemos que todas las conclusiones que hemos sacado son positivas. Digo, quiero decir, no en cuanto al juego, pero sí, pues jugadores que igual necesitan todavía un poco más de tiempo, más oportunidad, más bagaje internacional, y otros que hemos visto que están ya a un nivel altísimo para poder competir a este nivel de exigencia que vamos a tener en junio. Por eso, en ese sentido, estamos satisfechos, pero que duda cabe que queríamos buscar ese equilibrio y ganar también.
Jaime Dinas, de Colombia. Técnico, más allá del resultado, me deja una preocupación que quiero que lo resuelvas como interrogante táctico. Esa variante que hay en el desarrollo futbolístico compacto colectivo de España en el segundo tiempo, producto de la variante de Colombia, ¿por qué le costó al equipo descifrarlas? Una Colombia que te cambia el sistema de juego con las dos variantes y que te incluye después a Mojica por la franja de Luis Díaz y prácticamente te desborona todo lo que tenías establecido efectivamente en los primeros 35 minutos. ¿A qué se debió esa desconcentración del equipo colectivo?
Bueno, quizás a veces los cambios hoy no he estado... Quiero decir, que se han producido en un momento en el que igual el equipo necesitaba más estabilidad. Pero yo creo que un jugador que ha sido determinante ha sido la aportación de James, que ha interpretado muy bien ese pase a la profundidad, a la velocidad de especialmente de Luis Díaz, y eso nos ha hecho daño especialmente. Y que pues la gente que ha ido entrando le ha costado coger el ritmo del partido, seguramente pues porque el ritmo ya estaba... Colombia... con una opción de juego muy, muy favorable a sus condiciones, que eran con espacio, nos hemos separado mucho, no hemos sabido estar tan apretados y tan juntos como solemos hacerlo habitualmente, y eso ha facilitado o ha favorecido el juego de Colombia fundamental, eso más que quizás esos aspectos tácticos, que algunos es verdad que se producen, pero ha sido quizás esos espacios que no hemos sabido de reducir para poder poner más inconvenientes a ese juego de Colombia. Más que esos otros aspectos que has citado.
La prensa deportiva a nivel mundial comenta lo que fue esta victoria de Colombia sobre la selección española. Vamos a compartir estas opiniones que hay en torno a este encuentro. Reitero que sorprendió al mundo. Colombia 1, España 0.
Y atentos que estas son las portadas de los principales diarios de España a primera hora, un día después de la victoria de Colombia. El diario AS de España publicó así la noticia: James y Luis Díaz devoran a España en Londres. Él es madridista y el extremo de Liverpool le dan la victoria a Colombia ante La Roja, en la que debutaron Remiro, Vivian y Cubarsí. Por su parte, amigos, el diario Marca de España sí publicó el día de hoy la noticia: ¿por qué la Colombia de Lorenzo asustó a España y llevan 17 partidos invicta? Aparte del golazo de James, Díaz y Muñoz. Y cambiando un poquito de tema, así se vio el papá de Luis Díaz en las tribunas. Nunca falta la alegría del papá de Lucho. Y atención a este dato que nos entrega DirecTV Sport Latinoamérica. Una marea amarilla. ¿Cuántos hinchas de Colombia presenciaron la victoria contra España en Londres? Y es que, amigos, es de aplaudir la masiva asistencia del pueblo colombiano en tierras ajenas. Aproximadamente unos 30.000 colombianos de todo el mundo llegaron a este estadio para un partido amistoso, nada mal. DirecTV Sport Latinoamérica. La calidad sobrevive a los pocos minutos. James es indispensable en Colombia a pesar de las críticas. James, calla bocas. Además, la defensa de Colombia cumplió ante España y fue determinante para mantener el invicto.
Mi titular es prueba fallida.
Sí, sí.
Y esto ya es un pequeño asunto. ¿Os habéis dado cuenta que cuando el City juega sin Rodri, pierde o ha perdido? Con Rodri me parece que lleva... ya no tiene años, es que no sé cuánto tiempo lleva desde que Rodri está en el terreno de juego, el City gana cuando está Rodri. Sí. Es una casualidad también que no esté Rodri hoy. Y mira que Zubimendi a mí me gusta mucho porque sí, tiene una mecánica, una forma de jugar que me gusta, pero el dominio que tiene Rodri hoy en el fútbol, en el equipo, en el City, y mundialmente con nuestra selección española, creo que es algo que tendría que tener una gran recompensa.
Y aquí está tu hijo, Pekerman Lorenzo, representándote como debe ser. Como
pero ser. ¿Es una versión mejorada de Pekerman Lorenzo?
No lo sabemos, lo dirá el tiempo, pero va muy bien. ¿Es una versión renovada? Sí, obviamente, es otra generación. James Rodríguez es más famoso, pero nuestro principal hombre hoy, nuestro mejor futbolista hoy, sin duda Luis Díaz. Pero Luis Díaz, yo creo que no es coincidencia. que la jugadota de Luis Díaz de hoy, previa al gol para que rematara Muñoz, venga de James Rodríguez.
De
que lo que pasó el día de Brasil viniera de James Rodríguez.
Claro.
Que cuando está James Rodríguez, Luis Díaz realmente brilla.
Un partido amistoso, un partido en el cual mostró Colombia dos fases, dos caras, dos momentos, muy eficientes ambos. En la primera parte, un partido como marcaba Ignacio, más bien abstracto, España con la posesión y Colombia impecable en fase defensiva. En la segunda parte, sale Colombia, logra generar espacios y termina siendo un partido redondo del equipo de Lorenzo, la verdad, otro impecable funcionamiento.
¿A vos te gustó la selección Colombia?
A mí me gustó Colombia, sí señor. Cuando no tuvo la pelota fue un equipo impecable defensivamente y cuando la tuvo fue un equipo peligroso ante un rival calificado como España.
Sí, sí, Colombia mostró fuerza desde varios puntos. Desde la dupla de centrales, desde lo que fue trabajar sin pelota, como dice Samuel y remarca. Siempre, hoy hablamos de Luis Díaz, pero no podemos omitir que esta selección también tiene otro nombre y es John Arias. Y él tiene que tener un lugar. Sí me gustaría saber, Samu, el rendimiento ante un rival como este de Arias. ¿Qué nivel de calidad y en esa demarcación?
Arias futbolísticamente superlativo, no será el futbolista que más brilla, no será el jugador más destacable en esta clase de compactos como el que estamos viendo, pero es un jugador de esos decisivos para los entrenadores y hay un punto bisagra futbolísticamente y es, compañeros, el ingreso de James Rodríguez, sin continuidad, conflictivo con San Pablo, con sus compañeros, con el entrenador, con la directiva, pero se viste de amarillo o de negro y el hombre se crece y cambia, es una cuestión impresionante.
Pero, perdón, el otro día vos no dijiste
sin,
que...
Dijo sin James, pero claro. De todas maneras puede referirse a que sea el aporte de James hoy puede ser desde el banco, ¿y por qué no? Le dio 45 total. Minutos. Y yo igual estoy
no, a mí me llama la atención porque
Samuel
el otro día
a nivel de exigencia.
Lo mató a James. Ey, no,
Colombia puede jugar sin James ahora, no. En la formación titular. Después okay, si entra James okay, y cambia okay, las cosas. Ok, pero entonces cuando después uno evalúa la situación, Barbie, y ve que no está Borja, pero está sí, James. Sí. Que tiene mil problemas en sus clubes, pero va a la selección. Está bien, puede rendir. Sí, es raro pues que no esté Borja. Sí, a mí
¿por qué
me
no
hizo
está
mucho
Borja?
Que,
Samu.
¿Cómo no estás Borja? O sea, hoy fue Casierra, si no me equivoco. Y estando.
Elección del entrenador. Él se queda con sus jugadores.
Pero
con...
está en la órbita.
La excusa de la Liga Colombiana no la tiene ahí.
Pero lo marcó.
La excusa de que el debate de la Liga Colombiana no es bueno.
El debate en Colombia fue lo mismo.
Borja y por Dubán Zapata.
Sí, creo que va lo mismo, que Lorenzo hace una valoración mucho mayor de los futbolistas que están en Europa, de los que se destacan en el fútbol europeo,
eso
respecto
claro.
A los que se destacan en el fútbol local.
Sí.
Y creo que al caso de Borja lo asimila más a lo del fútbol local, de que son sí. Futbolistas que en el ámbito doméstico rinden muy bien, ahora después cuando se ponen la camiseta de selección y tienen que
claro.
Jugar partidos importantes, quizás no se destacan tanto. Y a las pruebas... hay que darle la razón a Lorenzo, porque hoy la verdad cumplieron
igual todo. En esto pesa sí. El proceso, porque al final están jugando a Mateo Casierra, que juega en el Zenit de San Petersburgo.
Carrascal,
que le parece más competente, y el otro es John Córdoba.
Yo creo que
Krasnodar,
el Zenit no es más competente,
me parece que
sea
la gran potencia del fútbol europeo.
Yo bueno, pienso pero igual,
creo que
para
lo que
mí
pesa
tanto
más
River
es el
como Boca
del entrenador y la confianza.
Barbie. Quizás para Lorenzo no, quizás el ritmo del Krasnodar o del Zenit jugando en el fútbol europeo, más allá de que hoy los rusos no estén compitiendo con el resto de Europa por las cuestiones ya conocidas, pero tienen un ritmo diferente.
Sí, sí, ahí es evaluación del entrenador.
Es que futbolística al asunto.
Yo en lo personal creo que si tenés a un jugador que mete prácticamente un gol por partido en un club como River, claro. Parece un desperdicio.
Parece más una cuestión de gusto que una cuestión de elección por
total.
Rendimiento. Y ojo, en el momento en el cual el entrenador se sienta en el banquillo, está sí. En su pleno derecho de, incluso equivocándose, decir a mí me gusta más A que B.
Sí, sí. Bueno, de hecho, Juanfer, igual no sé qué tan medidas este partido. Hoy Juanfer Quintero fue al banco y no entró. Sí, es verdad. Y también es otro que juega. Está más para Rumania, entiendo. No, pues creo que será un equipo medianamente cambiado, Samu, ¿no? Con Rumania. O sea, uno imagina que los que vinieron del banco, que Borré, por ejemplo, claro, y Borré, Quintero, titular. Sean titulares contra Rumania.
Sí, hoy sorprendió con dos casos, con la titularidad de Carrascal por encima de Yacer Asprilla, James Rodríguez. Sí. y Juan Fernando Quintero, y también la titularidad de Mateo Casierra por encima de Rafael Santos Borré y de John Córdoba, que son los otros dos atacantes del conjunto de Lorenzo. Pero al final el equipo trabaja bien el partido, desgasta a España la primera parte, termina haciendo el clic con el ingreso de James y redondea un impecable compromiso.
Para mí es una buena más brillante de todos, quiero escuchar a Pablito impecable. También hablar de esto. Para mí es una buena prueba de Colombia. Lo que me genera poco de lástima es que España tenga la misma doble fecha a Brasil, porque evidentemente priorizó.
No puso todo lo mejor.
Pero igualmente son jugadores. Por eso no le quiero restar mérito a lo que hizo Colombia. Son muy buenos futbolistas los de España. Pablito, no solamente, obviamente, hay que decir que es un equipo alternativo, porque España tiene otro que son titulares, pero todos los que jugaron contra Colombia son futbolistas de primer nivel. Sí.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Vamos a hablar del clásico ambateño entre Técnico Universitario y Macará, que se dio en la quinta fecha de la Liga Pro. Clásico que no se jugó el año anterior porque Macará estaba en la Primera B, así que el Estadio Bellavista estuvo colmado de hinchas, mucho público. Independientemente que a la misma hora jugase la Selección Ecuatoriana de Fútbol, había que ir a observar y a experimentar lo que significa este nuevo clásico Técnico Macará. Cada una de sus hinchadas colmó el Bellavista. Vamos a continuación con la crónica de este partido, que terminó con empate a uno.
El clásico no tuvo dueño. Técnico Universitario y Macará igualaron a uno con dos goles de penal. Disputado de principio a fin ante un marco de público considerable en el Estadio Bellavista, y aunque el local fue el Rodillo Rojo, Macará fue el primero en golpear en una cancha que conoce de memoria. El goleador Facundo Pons puso el 0-1 tras un cobro de penal a los 14 minutos de partido. Para entonces, y a pesar del gol, el arquero Walter Chávez ya era figura tras despejar varias acciones más de peligro. Técnico, después de aguantar el envión de Macará, encontró el empate por la misma vía que su rival, los 12 pasos. Diego Armas, a los 63 minutos, igualó el marcador. El Rodillo Rojo visitará a Libertad en la próxima jornada, mientras que Macará recibirá a Barcelona Sporting Club.
Y como ustedes saben, este partido Macará-Barcelona se va a jugar el próximo Viernes Santo, por participación la próxima semana en Copa Libertadores de América. Vamos a las alineaciones, vamos con la alineación de Macará, el ídolo celeste y los 11 en el Bellavista.
¡Que vive el Macará! ¡Que vive el Macará!
Correa con el número 1 en el arco, Angulo con el 50, 31 para Mina, Marrufo jugó con el 14, camiseta número 18, Lora, Pons con el número 9, Morales con el 70, 5 para Álvarez, Romero jugó con el 15, Poroso con el 25 y Mina con el número 10.
Vamos a iniciar con el Macará, vamos a la rueda de prensa, ahí estuvo el español Pallares hablando de lo que fue este partido, analizando este empate aún. Es verdad, no se pierde ante un rival del mismo patio, pero el ideal era de que el Macará sume de a 3, tomando en cuenta que está haciendo una mejor campaña que el Técnico Universitario. Pallares.
¡Que vive el Macará! ¡Que vive el Macará!
¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Lo propio para Marrufo. Profe, si bien es cierto, Macará arranca muy bien en la primera parte, pero para la segunda parte como que baja los brazos, quizás se tornó un tanto menos ambicioso, y la falta de definición creo que en este caso le costó el empate al conjunto celeste de Macará. Gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estoy de acuerdo en que la primera parte nuestros chicos han hecho unos 45 minutos muy buenos, con un balón al palo, con el gol, con dos mano a mano con el arquero. Bueno, posiblemente pues un 0-2 hubiera reflejado mejor, ¿no?, o lo que se vio en la cancha, pero bueno, la realidad es que llegamos solo con un gol de ventaja. Nosotros hemos arrancado la segunda parte con la intención de ir a por el segundo gol, y de hecho la segunda parte empieza con un centro de Jean Paul, un remate de cabeza de Darío Mina que sale por poco. Es decir, bueno, nosotros hemos sido ambiciosos, hemos salido a por el segundo gol, hemos tenido para marcarlo. Después simplemente hay una acción desafortunada que, bueno, que le permite al equipo rival empatar el partido, y nosotros hemos seguido, ¿no? Hemos seguido yendo hacia adelante. Bueno, es cierto que no hemos tenido el acierto para marcar el segundo gol, pero sí que hemos sido en todo momento ambiciosos, ¿no? Desde el no echarnos atrás, desde el seguir defendiendo en las mismas distancias, el atacar, los tres cambios se hacen todos con mentalidad ofensiva, la entrada de Jorge, la entrada de Miguel y al final también la entrada de Escobar. Y bueno, yo creo que hoy hemos hecho absolutamente todo para ganar el partido, pero esto es una cuestión de goles. Cada equipo ha marcado un gol y al final pues es un empate.
Gracias. Buenas tardes, profesor. ¿Por qué cree o piensa usted que se pierde poder ofensivo? Porque se hacen algunas variantes, pero se pierde poder ofensivo. ¿Hay que potenciar jugadores o se necesita de jugadores? Y a José Marrufo, ¿en la defensa ya hay una memoria colectiva que podamos ver ya una defensa más sólida?
Bueno, yo creo que en la primera parte hemos tenido ocasiones muy claras de gol, pero también hemos tenido situaciones de gol en la segunda parte. Yo recuerdo unas cuantas. Con Darío la primera, como dijimos, con Miguel, bueno, con Facu, muchos corners. Hemos llegado muchas veces al área rival. Yo no creo que hayamos perdido potencial ofensivo. Y yo creo que Jorge ha entrado bien, que Miguel ha entrado bien y que Escobar, a pesar de que han sido pocos minutos, también ha entrado bien. No creo que hayamos perdido volumen a nivel ofensivo, simplemente, bueno, no hemos tenido el acierto de marcar el segundo gol que nos hubiera dado la victoria.
Buenas tardes. Nosotros nos sentimos muy cómodos en la cancha. De hecho, pudieron ver los ataques del equipo rival, creo que fueron muy pocos. Jugamos muy a mi concepto, muy alto, presionamos alto, siempre mantuvimos equipo corto, los mantuvimos bien lejos de nuestro arco y creo que esa es la solidez defensiva que queremos. Lamentablemente, como dice el profe, una jugada desafortunada nos marca el empate, pero esto es así, el fútbol es así. Tuvimos muchas ocasiones, no la facturamos y por allí nos empatan con un penal en una jugada aislada del partido, pero tenemos que seguir y saber que este es el camino.
Profe, ¿cómo le va? Qué gusto saludar, igual para José Luis. Profe, nuevamente se generan opciones de riesgo y falta claridad en la definición. Empezamos por allí desde su parte a preocuparnos un tanto en la eficacia de cara al arco rival. Y para José Luis Marrufo, en este caso José Luis, tuvieron muchísima claridad, como usted lo dice, dominaron el partido, estuvieron presionando en la parte alta. Quizás faltó algo más de frescura como para poder solidificar esa insistencia, esa presión que se tornó en el primer tiempo, o fueron ya cuestiones netamente del partido. Muchísimas gracias.
Bueno, yo creo que tenemos que tener también un poquito, no sé si decir de calma o hacer unos análisis un poquito positivos también, ¿no? Tenemos 5 partidos, 5 fechas, en todos hemos marcado goles, en todos. Es decir, es verdad que generamos un volumen ofensivo muy importante, muchas situaciones de gol, pero en todos los partidos estamos marcando gol. Venimos ya 4 partidos consecutivos sumando, 3 o 1, y nosotros ahora mismo en el camerino hay una sensación más de tristeza que de alegría, porque, bueno, venimos los 2 últimos partidos mereciendo ganar y no lo hemos conseguido. Evidentemente quisiéramos tener más efectividad de cara al arco rival, pero hay que valorar que hemos marcado gol en todos los partidos, que ese es el camino. Y bueno, y hubo otro día que entraron 3 y los otros días ha entrado solo 1, ¿no? Pero bueno, que hay que ser positivos, mirar con optimismo y seguir hacia adelante.
Nosotros como equipo nos sentíamos muy frescos, muy sólidos. De hecho, siempre estuvimos en esa jugada del penal, estábamos bien alto, presionando. Una jugada, la recuerdo muy claro, Leo quiere filtrar, la cortan, y fue allí donde quedamos un poco expuestos, pero son cosas, son riesgos del partido, por eso el equipo ataca con mucha gente, por eso el equipo se mantiene muy alto, por eso el equipo en la primera parte y en la segunda parte tuvimos muchas ocasiones, pero son riesgos que hay que tomar, porque así es el fútbol. Nosotros queremos jugar, ganarlo todo y meterlas todas. ¿Cuánto quisiéramos que el primer tiempo no terminara 3-0 con todas las ocasiones que tuvimos? Pero corremos esos riesgos y seguiremos corriéndolos, porque a eso nos dedicamos, a jugar al fútbol y a estar bien y disfrutarlo dentro de la cancha.
Muchas gracias, profe José Luis. El día de hoy obviamente tuvo usted una buena lectura, tratando de taponar obviamente las salidas que buscaba el equipo rival. No sé si todos los jugadores cumplieron de acuerdo a lo que usted planificó en el transcurso de la semana. Hablo, por ejemplo, de Jean-Paul Morales, de tener también su nivel ofensivo, pero al mismo tiempo tener la contención de un jugador como Tito Valencia, que normalmente se despliega. No sé si el resto cumplieron de manera efectiva. Y para José Luis, vivir un clásico, obviamente, se lo siente muy fuerte dentro del terreno de juego. Son circunstancias hoy aisladas de un partido que fue muy atractivo, que obviamente se terminó definiendo en uno por uno. Profe.
Bueno, yo estoy contento en el sentido de que los jugadores han interpretado muy bien lo que queríamos hoy, lo que había que hacer. Evidentemente que vimos el último partido de técnico contra Independiente del Valle, que ellos defendieron bastante atrás en un bloque bajo, pero que tuvieron mucho peligro en transiciones rápidas, ¿no? Salían con cuatro hombres y era importante que nosotros no les permitiéramos correr, ¿no? Y ahí han venido algunas tarjetas amarillas nuestras, pero porque se ha jugado con mucho oficio, no se le ha permitido al equipo rival correr. Yo creo que ellos tienen un jugador muy diferencial y nosotros lo hemos defendido muy bien, con ayudas rápidas. Estoy muy contento del orden defensivo del equipo, del sacrificio, del trabajo. Y a partir de ahí hemos sido muy merecedores de la victoria, ¿no? Ha sido simplemente, yo creo que ocasiones claras de gol del equipo rival, es el penalti únicamente, ¿no? Luego un par de tiros de media distancia que se van fuera, pero realmente en 100 minutos de partido el equipo rival solo ha tenido una ocasión clara de gol, que ha sido el penalti, ¿no? Nosotros, sin embargo, hemos tenido 6, 7, un palo, dos mano a mano con el arquero, muchas situaciones de gol. Y bueno, hay que estar también contentos de lo que hacen los jugadores. Yo creo que hoy han hecho un partido muy bueno. Simplemente, pues es una lástima que hemos merecido más y no lo hemos conseguido.
Nosotros lo hablábamos antes del partido, que iba a ser un lindo espectáculo. La afición, sinceramente, se lleva 100 puntos para mi concepto. Hizo un gran ambiente, parecíamos locales y eso se hizo sentir dentro de la cancha. Yo lo disfruté al máximo, queríamos ganarlo. Esa es la tristeza que habla el profe, porque tenemos esa sensación de lo que pudimos haberlo ganado por cómo jugamos, por los riesgos que tomamos, y creo que la mayoría de las ocasiones claras las tuvimos nosotros, como dice el profe, pero estamos tranquilos. Ya esa tristeza el día de mañana se tiene que quedar allí y continuar, porque así es el fútbol.
Ahí estaba Pallares y el jugador Marrufo. Vámonos ahora con el técnico universitario y la alineación que saltó al terreno del Bellavista.
El técnico campeón, el técnico campeón.
Chávez con el número 1 en el arco, Valencia con el 27, Arboleda 37, 32 para Pérez, Carcelén camiseta 31, Medranda jugó con el número 26, camiseta número 10, Maciel, Caicedo con el 13, Ruiz Díaz con el 9 y Armas con el número 8.
Nuevamente Montesino no pudo estar en la banca de suplentes, por ende no acudió a la rueda de prensa. Juan Pablo Armas nuevamente fue el hombre que compareció, habló y conversó con los medios. Y Diego Armas, el autor del tanto de penal, el que le dio a la larga el empate al cuadro del técnico universitario. Vamos a escuchar lo que dijeron en torno a este partido.
Dale, 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 técnico. ¿Qué tal, profe? Lo propio para Diego, buenas tardes. Profe, si bien es cierto, un partido que se les complicó desde el primer tiempo, un Macará que les propuso un buen juego, pero acá dos interrogantes, si me lo permite. ¿Por qué sigue siendo William Ceballos suplente y no arranca como titular? Y lo digo porque cuando ingresa para formar minutos en técnico universitario genera bastante fútbol con el equipo. Y otra de las preguntas, si bien es cierto, Naula, últimas incorporaciones de técnico, tuvo minutos con Independiente, pero hoy no estuvo presente para el recambio. Gracias.
Hola, buenas tardes con todos. A la primera interrogante, creo que se había hecho un partido importante y se había conseguido un punto importante con un rival muy complicado como era Independiente, entonces la decisión fue mantener el 11 que jugó el día jueves, darle confianza, darle seguridad y una estabilidad también a los chicos. Entonces por ahí pasa la primera pregunta. Creo que William es un jugador que te da y te da mucha tenencia de balón, te propone y te da mucho juego ofensivo, ¿no? Y creo que se notó en el segundo tiempo, cambió la cara del equipo. Creo que es un jugador que de a poco también puede participar más minutos. Y bueno, en cuanto a lo segundo, hay necesidades y hay que cubrir también cómo te va proponiendo el rival el partido, y sentimos que era poblar la mitad de la cancha. Entró Juan, entró William, que hicieron un buen segundo tiempo, entonces por eso no fue el momento de Anderson. Sentimos que el partido estaba por el interior.
Buenas tardes, profesor Juan Pablo Beltrán. ¿Por qué Técnico Universitario carece de volumen de ataque? De seguro hoy sintieron esa intensidad de Macará, que inclusive hoy termina salvándose gracias a Walter Chávez y demás. ¿Pero por qué carece Técnico de ese volumen de ataque? Apelar solamente a individualidades. Y para Diego, ¿qué te deja el haber marcado nuevamente con la camiseta del rodillo?
Hola, buenas tardes. Sí, sentimos que el cambio de William y la idea era asociarnos más, tener más el balón para poder generar muchas más situaciones. No depender exactamente de tanta individualidad, sino asociarnos más, tener más la posesión de balón, que era importante sacarle balón a Macará, y tal vez dejar de exceder en ese pelotazo, en ese juego directo que a momentos se ve, ¿verdad? Estamos en esa transición de la salida del profe Buc. Entonces hay una transición, hay una nueva idea que hay que irla plasmando de a poco en el equipo. No es rápida, no es inmediata, así que bueno, el trabajo se verá y la mejoría se verá con el pasar de los partidos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en lo personal es importante el poder sumar, le den a uno de confianza, pero bueno, sabemos que esto debemos sacarle adelante en lo colectivo. Creo que en estos dos partidos se ha logrado sumar, no como lo queríamos, sumar de 3 puntos, pero bueno, lo que nos deja es que el equipo ha demostrado mucha actitud. Creo que hoy, antes del gol de Macará, estábamos teniendo nosotros el dominio, teniendo la posesión, habíamos creado algunas posibilidades de gol. Lastimosamente, bueno, en un penal ellos logran abrir el marcador, se nos pone cuesta arriba, pero bueno, después creo que se logró corregir para el segundo tiempo. Logramos conseguir el empate y bueno, un punto que nos ayuda a sumar, que nos da confianza, porque los clásicos son partidos así, se los juega de esta manera, muy intensos. Así que ahora pensar en libertad esta semana que se viene para empezar a sumar de 3 puntos.
Profe, ¿cuál es su resultado como cuerpo técnico en general de esta brecha de Juan Pablo Buc? 2 empates de 6 puntos posibles. ¿Se puede afirmar ya que de aquí en adelante ustedes tomarán las riendas de Técnico Universitario en la parte deportiva? Esa es la pregunta para usted. Y para Diego, me parece que también es un gusto hablar con el máximo goleador de la historia de los clásicos zambateños. De ahora en adelante también me parece que termina siendo un empujoncito desde lo personal y individual y lo grupal para lo que se venga de Técnico acá en adelante. Muchísimas gracias.
Hola, buenas tardes. A ver, recordemos que interinamente el profe Dairon Montesinos está de la cabeza deportiva del equipo. Seguramente en estos días se reunirá a conversar nuevamente con la dirigencia y pues ellos tomarán una decisión en beneficio de la mejoría del club, pensando todo en que el club, en el equipo, que hay que mejorar muchos aspectos, pero también que hay que consolidar un equipo que viene, como lo vuelvo y lo repito, en una transición, que hemos tenido muy pocos días para trabajar, así que bueno, esperemos que tomen la mejor decisión pensando en el beneficio del club.
Bueno, como lo mencioné, sin duda que a uno le da alegría el poder marcar en este tipo de partido, frente al clásico. Esto sin duda me llena de confianza, de compromiso con el equipo, porque pese a estar en una mala situación, se ha conseguido 2 puntos con rivales importantes como es Independiente y Macará. Así que bueno, hoy nos queda solo seguir trabajando. Sabemos que esto, la única manera de sacar esto adelante es trabajar. Creo que tuvimos una semana muy corta con el profe Dairon, donde se salió de acorde a lo planificado, pero bueno, hoy y hay que dejar esto atrás. Las decisiones que tome la directiva, nosotros acataremos y trataremos de de respaldar al cuerpo técnico que esté al frente.
En este partido ustedes sufrieron bastante por el volumen de ataque que tenía Macará. Eso les denota también unas determinadas fisuras en el bloque defensivo. Hay que seguir trabajando y corrigiendo aquellas circunstancias y también proyectándose de igual manera. A veces es más fácil defenderse, pero proyectarse y buscar volumen y construcción de juego a veces se complica, profe. Buenas noches.
Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sabíamos que, a ver, los momentos previos al clásico, creo que somos conscientes de que Macará venía jugando bien, de que venía sumando de visitante, la doble fecha de local obtuvo los 6 puntos, creo que en el partido con Libertad tuvo un juego muy vistoso, por ahí nosotros veníamos de algunas derrotas y bueno, el envión anímico que te da el partido de Independiente nos llevaba hoy a ser conscientes de que éramos locales, pero también a ser conscientes, y lo recalco, que no podíamos arriesgar tanto. Por ahí tal vez la emoción o el contagio de la gente tras el 1-1, la idea, hoy todos teníamos la sensación de que podíamos haber buscado el 2-1 a nuestro favor, pero sabíamos que Macará también era fuerte por las bandas, que tenían jugadores rápidos y sobre todo, vuelvo y repito, los momentos, tal vez ellos venían en un mejor momento, pero bueno, por ahí me parece que el empate fue lo más justo para los dos equipos.
Estás escuchando la estación Radio Ondas Cañaris y el programa Onda Deportiva.
Estos son los resultados obtenidos de sábado, domingo y lunes. Los resultados a continuación, Liga Pro 2024.
Imbabura y Cumbayá, empate a 0. El Nacional 2, Deportivo Cuenca 1. Técnico Universitario y Macará, empate a 1. Independiente del Valle y Aucas, empate a 1. Delfín y Libertad, empate a 1. Orense y Emelec, empate a 1.
Se marcaron 11 goles en esta quinta fecha, donde prevaleció el empate a 1. Se dieron cuenta, el Emelec el día de ayer perdió grandes opciones de ser el nuevo puntero del campeonato, porque a duras penas empató visitante ante el Orense a 1. El Emelec iba ganando hasta el minuto 87, pero un horror, una novatada de Napa, le permite al equipo machaleño por la vía del penal empatar el compromiso. Y la tabla de posiciones cerrada la quinta fecha arroja los siguientes números. Tabla de posiciones, Liga Pro 2024.
Primero Independiente, 11 puntos más 6. Segundo Emelec, 11 puntos más 4. Tercero Aucas, 10 puntos más 4. Cuarto Macará, 8 puntos más 3. Quinto Universidad Católica, con 3 partidos jugados, 7 puntos más 4. Sexto Muchurruna, con 4 partidos jugados, 7 puntos más 3. Séptimo Embabura, con 5 partidos, 7 puntos menos 1. Octavo Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 3 partidos jugados, 6 puntos más 2. Noveno El Nacional, con 5 partidos, 6 puntos menos 3. Décimo Técnico Universitario, 5 partidos jugados, 5 puntos menos 3. Décimo primero Barcelona, con 3 partidos jugados, 4 puntos sin gol diferencia. Décimo segundo Delfín, 5 partidos jugados, 4 puntos menos 4. Décimo tercero Cumbayá, 5 partidos, 4 puntos menos 5. Décimo cuarto Deportivo Cuenca, con 5 partidos jugados, 3 puntos menos 2. Décimo quinto Orense, con 5 partidos jugados, 3 puntos menos 3. Décimo sexto Libertad, con 4 partidos, menos 3, menos 5.
Se viene la sexta fecha. Este jueves se viene la sexta fecha. Hay clubes que adelantan partidos porque la próxima semana, como ustedes saben, se juega Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana. Los horarios de la fecha número 6 son los siguientes.
Jueves 28 de marzo, 19 horas. Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Imbabura. Viernes 29 de marzo, 19 horas, Macará versus Barcelona. Sábado 30 de marzo, 13 horas, Muchurruna recibe a Aucas. A las 15 horas con 30, Libertad se enfrenta a Técnico Universitario. Y a las 18 horas, Cumbayá versus El Nacional. Domingo 31 de marzo, 13 horas, Universidad Católica versus Orense. 15 horas con 30, Deportivo Cuenca versus Delfín. 18 horas, Emelec recibe a Independiente del Valle.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte.